10:15, 9:15 en Canarias, por cierto, se espera que a eso de la hora de comer haya ratificación al término de ese comité ejecutivo de UEFA que estaba previsto en el día de hoy, en la mañana de hoy, y en el que, además de abordar el incipiente asunto de la Superliga, bueno, pues se decida también algunas cosas relativas, por ejemplo, a la próxima Eurocopa, y quizás Sevilla hoy reciba ese refrendo oficial como sede de esa Eurocopa y, por consiguiente, como casa de España en el próximo Campeonato Europa de Selecciones, donde me imagino que estarán todos los internacionales, jueguen o no la Superliga, que eso está por ver. Hola, Miguel Gutiérrez, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
La libreta Van Gaal, que ayer estuvo haciendo una especie de... ejerció de ejecutivo de LinkedIn, buscando trabajo a algunos periodistas que puedan tener responsabilidades en programas nocturnos. Sí. No he salido del todo mal parado, Alguno me eligió.
Alguno te citaba.
Alguno, sí.
Sí.
Cosa que agradezco.
Algunos pedían
a Chitu también. Uno que votó por Chitu.
Dos. Votaron por Chitu, entiendo que todos amigos suyos. Y alguno pedía a Pablo Juan Arena también.
También, el speaker. Que... y a David Sánchez, y a Gonzalo Miró.
Es verdad, a David Sánchez. Lo
mucho
Miró, yo
Ángel
creo que
Méndez,
era...
mucho Héctor Fernández, hay mucha añoranza de Héctor Fernández, no me extraña.
Héctor Fernández,
la verdad
fue
que se curró una muy buena temporada en Onda Cero. Ahora, otras cosas que él ha decidido libremente. Y ahí está abierta, ¿no?, la sucesión de José Ramón de la Morena, todavía, sin decidir de forma oficial. Es como lo de la Superliga. Hay mucho rum-rum, mucho rumor, mucho nombre, pero de momento no hay pronunciamiento oficial. Si contásemos todo lo que escuchamos, madre mía, nos daban el premio Ondas. ¿Has hecho también encuesta de la Superliga?
Sí, acabo de hacerla hace un rato, hace 59 minutos, casi 2.000 votos. A favor de la Superliga, 29%, en contra, 71%. Debo decir que es incluso más gente a favor de la que yo esperaba, porque desde ayer por la noche no paro de encontrar reacciones negativas, tanto entre los programas que he escuchado como entre la gente a la que sigo en Twitter o mis amigos en conversaciones privadas. O sea que, bueno, 29% a favor, 71% en contra.
Bueno, pues dicho queda. En fin, ¿con qué vienes hoy? ¿Con qué venimos?
Pues a ti te suena que yo en esta sección, no estoy seguro, haya mencionado que Manu Carreño dijo que iba a haber público en la final de Copa.
Sí, ¿no? Sí,
yo creo que alguna
y
vez...
Y Roberto Gómez en el Getafe Madrid.
Exactamente. Por ahí he visto que, que has intuido rápidamente por dónde iba a ir hoy. Resulta que el 13 de marzo Roberto Gómez dijo que iba a haber público en el partido.
Que se estaba trabajando para que hubiese.
Exactamente. Vamos a oír el corte en su contexto para ver exactamente qué dijo Roberto Gómez.
Bueno, pues una yo creo que muy buena noticia. Me la ha comentado esta mañana el presidente del Getafe, que es que el otro día hubo una reunión con la secretaria de Estado para el Deporte, que estuvo en Getafe, y la noticia es que tienen previsto, en función de cómo se desarrolle la situación después de Semana Santa, que en el partido Getafe-Real Madrid haya público. Me parece que es el 18 o el 19 del próximo mes de abril. Repito, la intención, lo que comentó la secretaria de Estado para el Deporte, que se va a trabajar para que el primer partido que haya público sea el partido Getafe-Real Madrid.
Pues no hubo público.
Y no ha habido público, pero es que el día 19 de marzo...
Hubimos pocos ayer.
Erais pocos.
En el Coliseo, sí.
Sí, mucho chiste, por cierto, hubo en su día con lo de que, ya sabes, el público del Coliseo...
Sí, correcto, no es la afición, digamos, más numerosa,
no es la más numerosa,
pero muy fiel, y hubo gente recibiendo los equipos y la verdad que estaban con muchas ganas de fútbol.
Decía Luis García Plaza en su día, no es que tengamos mala afición, es que tenemos poca, que no es lo mismo. Bueno, pues digo que el día... 19 de marzo en el Transistor, en el Twitter del Transistor, decían Roberto Gómez, 2 puntos. El día 28 de abril habrá público en el partido Getafe-Real Madrid.
Falló.
Que no es lo que dijo Roberto Gómez, dijo, como hemos escuchado, que se estaba trabajando y tal, pero esos matices a la hora de titular se borran. Entonces, habrá público. Bueno, pues esta noticia había que seguirla por si llegado el caso. Porque claro, tú das una noticia, te ponen muy chulito que has adelantado, y luego cuando no se cumple, no lo recuerdas. Cuando se cumple, evidentemente, te falta tiempo para presumir de ello. Entonces, bueno, pues dicho queda. Quería rescatar otra noticia que dio Roberto Gómez hace unos meses sobre el banquillo del Celta. Cuando cesaron a Óscar García Junyent, acabaron fichando a Coudet. Pero Roberto ha avanzado otras posibles líneas de intervención de Mourinho.
Dos nombres. Marcelino para el Celta o Javi Calleja. Marcelino o Javi Calleja.
Yo por la información de que dispongo,
a Robert Moreno
Marcelino
también
iría al Celta si la oferta es irrechazable.
Al final Marcelino...
La que fue rechazable fue la del Athletic Bilbao.
La del Athletic.
Y Calleja, que debutó con Vitoria en Vitoria. Con Victoria en Vitoria.
Sí, sí, pero yo te quería traer a Roberto Gómez en un papel que yo creo que le va muy bien. Él ha participado esta semana en una ficción sonora, en una ficción sonora de verdad, digo.
¿Qué me dices?
Con Carlos Alsina en Onda Cero, se titula 1931.
Sí.
Y creo que es el segundo episodio en el que interpreta nada menos que a Queipo de Llano.
Caramba.
¿Que le quieres escuchar a Roberto?
Sí, claro,
Gómez?
Por supuesto. Venga. Alsina es muy de hacer teatrillo, me encanta.
Él me expuso todas las dificultades que se presentaban, la menor de la cual no era encontrar 32.000 duros para comprar armas y asegurarse algunas voluntades. Aunque Alcalá Zamora nunca daba un nombre, pude deducir que hizo gestiones con el señor Mar para que aportara el dinero y que este le estuvo dando largas mientras informaba al gobierno de las gestiones.
Queipo está seguro de que el levantamiento militar tendrá éxito. Garantiza Alcalá Zamora que no se tolerarán excesos de las organizaciones sindicales y propone el 18 de noviembre como día de la sublevación.
11 carros de combate avanzarán hacia Madrid, protegidos por todas las tropas del cuartel de campamento. Formaremos una línea que cruce fuego desde la calle Mayor de tal manera que pueda batir el viaducto y las puertas de Palacio hasta Cibeles.
Tiene voz
envolviendo
general,
al Ministerio de la Guerra. En el plazo de 2 horas, y seguramente sin efusión de sangre, el triunfo estará asegurado.
Teniente
así
general.
Como ese efecto así, ¿no? De Radio Antigua, sí. La verdad que le pega y...
Teniente general, yo le estoy viendo de uniforme.
Sí, vamos. Sí, sí, el jueves se lo preguntamos, ¿eh? Panenquitas y generales, sí, sí.
Pero
¿no?
Pero no le digas que te lo he dicho yo. No,
sí, sí, hombre, por
que
supuesto.
Sino, claro. Igual, que sino igual
que cada palo aguante su vela, ya lo sabes.
Bueno, al que también le puedes preguntar es a Maldini, por lo
a
que
ver.
Pasó el otro día con,
cierto,
con Gonzalo Higuaín. ¿Estás al tanto de esta historia?
Sí, sí. La tenía punta, pero no sé por qué motivo no se lo pregunté luego el pasado viernes.
Pues,
lo de que le colaron... ¿no?
Eso,
que,
vamos a escuchar...
Vino a decir que estaba chateando con Higuaín y no era Higuaín.
Eso
troll.
Es, mira, estaba en COPE el otro día en su sección Mundo Maldini y de repente cuenta esto.
Me acaba de pasar una cosa increíble, que es que de repente me acaba de mandar un WhatsApp el Pipa Higuaín, al que no conocía de nada. Bueno, conocía futbolista, pero no he ido con él en mi vida. Y he estado whatsappeando un rato con él. Hay cosas que me pasan de repente.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Sí, sí,
está en Miami, ¿no? El Pipa.
Está, le he preguntado por la MLS y tal. Dice que si viene por España, que a ver si tomamos algo y tal. Y,
joder, ¿por qué no le dile que hablamos en el partido hace un día?
Pues mira, ahora mismo se lo digo. No os voy a decir ahora porque estoy hablando contigo. Y a las dos cosas a la vez ya sabes que es difícil.
No, hombre, pero dile, oye, estoy justo en directo en mi sección. ¿Te podríamos saludar? Y a ver si es verdad que es el Pipa.
Es que sí, no, es el Pipa seguro, ¿eh?
¿Sí?
Es el Pipa seguro, sí, sí.
Es el Pipa seguro. Lo que más me gusta es cuando dice Maldini, Pipa Higuaín, que no le conozco de nada. Dice, bueno, le conozco del fútbol. Eso es lo que más me gusta.
Bueno, o sea que personalmente pero, nunca le hemos dado la mano, pero...
Resulta que todo era una broma de un tuitero que publicó en Twitter la conversación que mantuvo con Maldini haciéndose pasar por Higuaín y que al día siguiente la contaba en el partidazo de COPE y Radio Marca Juanma Castaño.
Esta mañana un tuitero ha publicado unas capturas de WhatsApp que paso a relatarles a continuación. Che, Julio, soy Gonzalo. Y responde Maldini. Hola, crack. Qué sorpresa, dime. Le quería comentar que está haciendo un gran trabajo este tiempo y tengo una exclusiva sobre el tema del Kun. ¿Ah, sí? Dime. El tema está muy complicado con el Barcelona y seguramente su destino sea el Atlético de Madrid. Está entre España o retirarse en Argentina. Vos sabés que su sueño es retirarse acá. Y le dice Maldini. A ver si vuelve para España, ojalá. Sigue la conversación y tal. Y dice Maldini. Un crack. Se lo voy a decir a Antoñito Ruiz, mi compañero de COPE, que cubre el Atleti, si me das tu permiso. ¿Qué tal por la MLS? Perfecto, amigo, sin problema. Muy a gusto. Se vive bien acá. Fútbol normalito, pero se está bien. Y le dice Maldini, cualquier cosa que necesites dime, por favor, algún partido tuyo, de tu carrera, lo que quieras tener, me lo pides. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Clavadita, es bonito, ¿eh?
A ver, es muy deportivo Maldini.
Una cosa, primero,
pone Toledo.
Lo bueno es que como cuentas todo, has quedado como un santo.
Sí, sí, este chico es un genio, el que me lo ha hecho, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el WhatsApp, te lo juro que estaba la foto de Higuaín, que eso es normal, pero es que había un número de Estados Unidos, macho, yo no sé si es que él vive en Estados Unidos, no tengo ni idea.
Bueno, dice que los trucos nunca, los magos nunca revelan sus trucos, pero resulta que hablaron con el chico que le gastó la broma a Maldini y desveló el truco.
Hola Borja.
Buenas noches a todos.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
¿Dónde vives?
¿Dónde vives? Dale la dirección que te va a mandar un
chico. No, es de Estados Unidos, porque encima pone un número de Estados Unidos.
¿Dónde vives?
En Barcelona.
Este es de la carrera. Yo estoy en Barcelona, podríamos haber quedado a tomar algo de verdad y felicitarte.
Tengo una aplicación que te hace números virtuales. Y con eso lo utilicé y puedes trolear a quien quieras, o sea, claro, puedes hacerte número de cualquier país.
¿Y has troleado a más gente así? O sea, ¿te dedicas a esto
profesionalmente?
Tengo a Pipi Estrada, que se la he colado un montón de veces. Un saludo aquí a Pipi Estrada, por cierto.
Un saludo a Pipi Estrada.
Hay que tener mucho cuidado, Raúl.
Yo creo que a mí, no sé si me troleo o no, pero me escriben prácticamente todos los días... Prácticamente todos los días, y Chitu es testigo porque a él le pasa algo parecido, periodistas argentinos, todos los días. La última, lo puedo decir, porque lo tengo aquí, y como ya el mensaje es mío. Hola Raúl, ¿cómo estás? Soy Georgina, periodista deportiva de la ciudad de Rosario, Argentina. Quería saber si tenés el contacto de Zinedine Zidane. Todo esto a la 1:45 de la madrugada, ya estaba ya a punto de dormirme. Pues Georgina, no lo tengo, y si lo tuviese... no te daría el contacto de Zinedine Zidane. No sé cómo quieres que te lo explique, pero bueno, buen intento. Georgina, bueno, periodista de Rosario, Argentina.
Después del podcast vamos a tener aquí a una persona que habló ayer con Zinedine Zidane. Un periodista que habló ayer con Zinedine Zidane.
¿Ayer hubo un periodista que habló con Zinedine Zidane?
Sí, señor.
Ah, vale, lo hablamos.
Lo vamos a tener después del podcast.
¿Está por ahí José Félix Díaz? No está José Félix Díaz, porque teníamos que hablar con él para que nos dé la última hora a propósito de ese comité ejecutivo de UEFA, donde se está hablando de Superliga y de la Eurocopa. Enseguida le doy paso al podcast. Antes, si quiero confirmar una triste noticia, había ya algunos indicios, se confirma oficialmente, nos confirman desde el Real Madrid, el fallecimiento del padre de Emilio Butragueño, director general del Real Madrid. Su padre, que era habitual, sobre todo los partidos de la selección española, era muy frecuente verlo en las fases finales, un hombre extraordinario, fallecía en las últimas horas, y desde aquí queremos mandarle a la familia de Emilio Butragueño, a Emilio Butragueño en concreto, y también a la familia del Real Madrid, por nuestras condolencias, nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro deseo de que descanse en paz. 10:27, 9:27 en Canarias, el podcast, la libreta de Van Gaal.
Después de ganar al Barça en la Liga, el Real Madrid eliminó al Liverpool en los cuartos de final de la Champions.
¿Sabéis en cuántas semifinales ha estado el Real Madrid? En 30. Sumando las de los otros tres, no llegan a las que ha acumulado el Madrid, que ha estado en 30 semifinales, por cierto.
¿Que Madrid tiene 13 Copas de Europa?
Esta es la competición del Real Madrid.
Mira, eso no se había dicho nunca.
Yo tengo una palabra, orgullo, puro orgullo, ¿no? Esto es el Real Madrid.
Y sí, Real Madrid, un respeto al Madrid de una vez. Anfield, ¿cuál es el mito? No es Anfield, el mito es el Real Madrid.
Cuando ven al Madrid dicen, uy, la camiseta del Madrid impresiona a los rivales.
Porque el Madrid no tuvo infancia, nació grande.
No tuvo infancia porque nació tan grande que creó el fútbol, creó la Copa de Europa.
Qué bonito es el Madrid, me cago en la mano.
Ahora el equipo de Zidane se enfrentará al Chelsea y en el otro emparejamiento se medirán el City y el PSG.
Las semifinales son Qatar, Abu Dhabi, Abramovich y Florentino.
Exactamente, el más pobre de todos es Florentino, o sea, en eso estamos
falta
de acuerdo.
Falta el Lyon.
¿No?
Pobrecillo.
Falta el Lyon.
Claro que hace un mes había quien opinaba que mejor haber caído eliminado en octavos.
El Madrid será el único equipo español en cuartos de final de la Champions. Pero Zidane tiene que estar muy preocupado con ese equipo que eliminó anoche al Atalanta. Solo veo al Oporto y al Dortmund inferiores técnicamente al Madrid. El resto están jugando mejor y parecen superiores. Es malo caer en octavos, pero caer en cuartos de manera rotunda ante uno de esos equipos ingleses, alemanes o el propio PSG, yo no sé qué es peor. Podría contestar el Barça después del 8-2 del Bayern el año pasado, precisamente en cuartos.
Ni siquiera está claro si el Real Madrid sufrió o no sufrió en Anfield.
Ha sido muy fácil. Yo esperaba, sinceramente, salvo los 10 primeros minutos, que el Real Madrid iba a tener más problemas.
Yo creo que en la primera parte sí ha sufrido.
Yo no sé si el Madrid ha sufrido, pero yo he estado con el desfibrilador durante todo el partido.
Ha sido un partido de supervivencia feo del Madrid.
Feo bonito.
Feo no.
Feo bonito.
De obrero.
Recital, otro más del Real Madrid en la Liga de Campeones.
Que no, es que no ha jugado muy bien el Real Madrid.
¿Y qué? ¿Y qué?
Me ha parecido un partido fácil para el Real Madrid.
No, ha sufrido el Madrid.
Ha sufrido. Ha sufrido. Ya estamos los palenquitas aquí, que ha sufrido.
Lo que sí está claro es que nadie contaba con el Madrid.
Hace 6 meses me dicen que el Madrid va a estar en las semifinales de la Champions. Tal y cual. Te digo que no.
Tal cual. Todos decíamos que no le daba para Europa al Madrid.
Quedéis los ganadores siempre con 4 meses de antelación. Y eso, más que ser buen periodista, sería ser adivino.
No soy ni historiador ni futurólogo. No, bueno, pero yo soy presentista.
Hemos pasado de que nadie contara con el Real Madrid a que mucha gente le considere el gran favorito.
Mi final es Paris Saint-Germain Real Madrid. Y la final la gana Mbappé.
Real Madrid Paris Saint-Germain. Y la gana el Madrid con autogol de Mbappé.
Real Madrid City.
¿Quién gana?
El Madrid.
Yo digo que la final es Paris Saint-Germain Real Madrid. Y creo que gana el Paris Saint-Germain en la final.
Creo que va a ser Real Madrid City y gana el Madrid.
Real Madrid City y gana el Madrid.
Pasa el Madrid, pasa el PSG y en otra final de sufrimiento gana el Madrid, que es la especialidad de la casa.
Uy, veis varios la decimocuarta.
Decimocatorce.
Creo que es un City-Madrid y que la gana el Madrid.
Real Madrid-City y gana el Madrid.
Real Madrid-PSG, gana el Madrid y se viene ya en el charter Mbappé para ir a las Cibeles a seguir.
Ojalá hubiera metido el Liverpool 5 al Madrid hoy.
¿Qué película de ciencia ficción ha visto todo eso? Ir a The Caber, porque ahora es el sitio donde vais a estar mejor. Porque os espera un mes muy duro. Entonces, si os metéis en The Caber,
buena
está
música,
bien. Porque
música.
Ahí podéis escuchar,
música,
No, podéis escuchar a los Beatles.
Ahí está. The Caber.
El gran Jerry. Vamos, vamos. El Madrid. ¡Otra final! ¡Otra final! Baby, what before it's time we make it real. El Real Madrid. ¡Otra final! Oh, sí. Para, el Real Madrid.
Por inglés.
Real Madrid. Another final. Vamos Beatles, vamos John Lennon, vamos Paul McCartney, vamos Ringo. Liverpool a nuestros pies, decían el hotel, el Titanic. ¡Qué Titanic! Martes y 13, ¿qué martes y 13? ¡Qué gafe! El Real Madrid no entiende gafes, Madrid entiende realidades. Y por eso somos los reyes de Europa. ¡Y a mucha honra!
Hey Jude, don't make it bad.
Definitivamente esta eliminatoria ha cambiado la percepción de la mayoría de tertulianos acerca del Real Madrid. Jugadores hasta ahora invisibles o incluso despreciados han recibido grandes elogios.
Que Nacho es muy bueno, leo ahora. Que Militao es muy bueno, leo ahora. Que Odrezola es muy bueno, leo ahora.
Sensacional Militao, sensacional Nacho, sensacional de todo el equipo.
¿Con quién me voy yo a la guerra? ¡Con Militao y con Nacho! ¡Ya está!
Con nuestro Nacho, con nuestro Militao, con nuestro Valverde lateral derecho.
Con un Valverde pletórico, no van a echar a Valverde. Ha colgado su pareja como tenía el tobillo. Morao, reventado, hinchado.
La D es muda.
Con nuestro Vinicius, con nuestro Benzema, todos ahí dejándose la piel. Con Casemiro cojo.
Casemiro es mejor que Neymar.
A mí me gustaría levantar una lanza por los preparadores físicos, los readaptadores, los médicos y los recuperadores del Real Madrid.
Pero Roberto, si hace apenas unas semanas estabas cuestionando también qué estaba pasando en el Real Madrid con tantas lesiones musculares.
No es... Y luego para mí un jugador muy especial, el portero, Courtois. Ha hecho tres paradas, que son tres paradas de eliminatoria. Día grande para el fútbol español.
Y mal día para todos aquellos que han tratado mal a Zidane y en especial que han tratado bastante mal a Courtois después de su primer año en el Real Madrid.
Sí,
pero bueno,
todo...
hay gente que habla mucho y luego tiene que callarse.
Y luego...
¡Tirad de meroteca!
El portero que quiere Zinedine Zidane es Courtois.
No, va a jugar el otro.
Ah, bueno, vale. Hombre, el Bernabéu no lo va a aguantar.
No.
Courtois, oye, no va a aguantar el chaval,
no,
la presión del Bernabéu.
No,
Courtois, balón que le llega, balón que para. No es de aquellos que hace mucha historieta. Para cuando le llegan los importantes.
¡Tirad de meroteca!
¿Sabéis cuál ha sido el mejor partido de Courtois con el Real Madrid? El de ayer.
El de ayer era un partido en el que Courtois no había jugado. Pero una vez más, quien más ha sufrido los vaivenes de la prensa ha sido el entrenador.
A ver si al final es que Zidane va a ser muy bueno. A ver si es que va a ser un grandísimo entrenador, además de un gran gestor de vestuario y además de llevar muy bien las cosas con la tranquilidad con la que lo lleva siempre.
Perdón por dudar del Madrid. Perdón por poner en cuestión la capacidad de Zidane. Perdón por pensar que era un fracaso quedar eliminado por el Alcoyano en la Copa del Rey. Perdón por pensar que el Madrid no debía estar a 11 puntos del líder de la Liga. Perdón por dudar de Zidane y sus cambios. Es la noche de pedir perdón. A mí Zidane no me gusta como entrenador. Y lo voy a decir, gane o pierda.
No sé qué es peor, la verdad. Si los que haga lo que haga Zidane se empecinan en no reconocerle mérito alguno, o los que bailan al son del último resultado.
Lo de Zidane tiene mucho mérito. No es solo un gestor de grupo.
es mucho más. Sabe manejar los partidos. Sabe actuar durante los partidos. Los palos que le dimos a Zidane. Los palos que le di a Zidane.
¡Tirad de meroteca!
Y en el fútbol también es importante que un entrenador sepa lo que hace, ¿no?
Y variar.
El gestor de grupo empieza a ponerse en duda, ¿eh? El gestor de grupo, no, gestor de 12.
Zidane tiene la etiqueta de qué buen gestor de vestuario. Cuando les habla, a los jugadores le miran a los ojos y se creen lo que dice y tal. Y eso es importantísimo.
¡Tirad de meroteca!
Y yo creo que es el año en el que más está costando que su discurso cale en el vestuario. Esto es ley de vida. Ya hay un momento en el que el discurso de Zidane le miran todos como si hablase Dios y parece que este año pues no está siendo lo mismo.
Espectacular Zidane, renovación ya y ampliación del contrato,
bueno,
de Zidane.
Bueno.
Ya pido a Florentino Pérez renovación, ampliación, 5 años de contrato para Zidane. Tiene que ser un entrenador indudablemente por vida en el conjunto madridista. Lo está haciendo sensacional. Hoy nuevamente elección a Klopp.
George Klopp.
Aquí todos los panenquitas diciendo Gasperini, Allegri, Klopp, y van cayendo.
Y el Madrid juega con un entrenador.
Con un balón.
El entrenador les está dando un repaso a todos los entrenadores. Extraordinario.
Qué bueno es Zidane. Zidane es buenísimo.
Sí. Estoy arriesgando.
No me mires porque... con esa carita como diciendo que tú, yo había pedido la dimisión, nada por el estilo.
No, ni lo había pensado. No,
pues mira, qué casualidad.
Pero... son tantas contradicciones que no...
¡Tirad de meroteca!
El fracaso se llama Zidane.
Zidane es el principal problema que tiene el Real Madrid. El Real Madrid con Zidane no tiene estilo de juego, no tiene sistema. Ya hay malas caras, ya hay enfrentamientos, ya hay problemas. Ha desmoralizado a los jugadores. Zidane, para mí en estos momentos, problema y grave para el Real Madrid.
Yo he dicho que el problema es Zidane y lo he dicho claramente.
En Radio Marca. A diario.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llevaba semanas sin coger el coche y el otro día, cuando más prisa tenía, me quedé tirada en la carretera. Imagínate la faena que esto supuso. Pero cogí mi móvil, me metí en la app de Mutua y solicité asistencia. Oye, no tardaron nada. Rápido, cómodo y muy fácil. Porque en Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es que es muy fácil. Llama ya al 900-555-555. Te lo repito, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
10:39, 9:39 en Canarias, enseguida más libreta de bancal después del Notcast, en fin, muchas cosas alrededor del Real Madrid y de su continuidad en la Liga de Campeones. Liga de Campeones que puede pasar a la historia si prospera lo de la Superliga. Hola, José Félix Díaz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hay comité ejecutivo en UEFA, teóricamente era para avanzar cosas con respecto a la Eurocopa y a la designación de Sevilla, entre otras, ¿no?, como sede de esa fase final del Campeonato Europeo de Selecciones, pero la Superliga les ha estallado y lo que iba a ser un comunicado a las tres quizás sea un comunicado más extenso un poquito más tarde.
Bueno, vamos a matizar. El ejecutivo estaba previsto hace tiempo, es que eso ya he leído por ahí que hoy se reúne con carácter...
No.
La UEFA tenía previsto reunirse hoy y hoy tenía previsto ratificar la aprobación de la nueva Champions. Bueno, tenía previsto, yo creo, de hecho sigue con su orden del día adelante porque la UEFA no va a parar en sus decisiones. Y hoy tenía previsto ratificar el modelo de competición que se aprobó el viernes en el Comité de Competiciones de la nueva Champions que entraría en vigor en el 2024. ¿Por qué en el 2024? Bueno, pues porque la UEFA se mueve por trienios y el trienio de 2021-24, que es el siguiente, se aprobó en el 2018 y así sucesivamente. Y aprobar también, lo que era también un poco más novedad, el reparto económico de la Champions a partir del 21, ¿no?, que se iba a hacer algún guiño hacia los grandes en esa demanda de mejora económica. Y bueno, pues a ver en lo que queda. Evidentemente ellos tienen que seguir con su orden, tienen que seguir aprobando lo que tienen sobre la mesa, no van a paralizarlo, y a partir de ahí yo creo que no les queda otro remedio que negociar o por lo menos que atender las demandas de estos 12 clubes, que van a ser 15 dentro de poco, clubes europeos que piden o que salen de la competición y que intentan iniciar una nueva aventura.
Bueno, pues a ver cómo lo resuelve UEFA, patata caliente, además se la acumula.
Muy curioso, Raúl, que hoy en el ejecutivo de UEFA está presente Al-Khelaifi, está presente Agnelli, que es el que durante mucho tiempo ha sido presidente de la AIC, Asociación de Clubes, que ha negado y ha vuelto a negar la existencia de esta Superliga, y hoy está dando la cara cuando ayer es uno de los que suscribe ese acuerdo y es el vicepresidente de la Superliga. O sea que es todo muy curioso, porque los tiene enfrente a todos los que realmente se oponen, o por lo menos sobre el papel, a la creación de la Superliga.
A eso se le llama dar misa y repicar.
Exacto, el fútbol y las dos caras de siempre.
Se le llama dar misa y repicar, claro que sí, habilidad la que tiene Agnelli. Aunque la Juve no está como para muchas bromas, cerquita de perder condición de equipo Champions. Gracias, Félix, luego por la tarde te leemos.
Un abrazo.
10:42, 9:42 en Canarias. ¿Tenemos cita con quién?
Con un periodista que anoche habló con Zidane, como te decía antes.
Entre calvos anda el juego.
Entre calvos anda el juego, sí. He escogido hoy esta canción no por hacer el chiste fácil de que nuestro invitado sea calvo, sino porque es influencer de calvos.
Correcto,
yo.
Es verdad.
O entrevistador de calvos, por lo menos.
Tendría que anunciar champú.
Sí, les pregunta siempre a todos si utilizan champú cuando se duchan.
Yo gel.
A ver, de aquí yo tengo dos objetivos. Hablar con él sobre su trabajo en Movistar Plus, sí. Y otro, que cierre una entrevista contigo para llevarte al Pelao, a su podcast El Pelao.
Que hable con mi representante, tiene que negociar con Chitu.
Bueno, es Ricardo Rossetti, por si alguien no lo sabe, de Movistar Plus.
Y está jodido porque ha perdido el derbi asturiano, de lo cual me alegro. Hola Richie, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Uy, que hay.
Ya tenía que salir ese tema para empezar.
Bueno, hombre, son cosas que pasan, no. La vida, el fútbol, en fin, la segunda división que es muy complicada. Bueno, cuéntanos cómo estás, cómo viste ayer a Zinedine Zidane, cómo es esa empatía que tienes con los calvos.
Pues mire, yo lo vi tranquilo porque evidentemente el partido era complicado, está en un marrón a la hora de hacer la alineación, preparar el partido. No lo vi... A ver, yo he visto a Zidane perder o empatar un partido, perder dos puntos importantes, mucho más consternado, a pesar de que él no lo suele transmitir en su gesto, que ayer. Y creo que para él todavía esto no está dicho, y creo que en su mente todavía está la que se van a escapar varios puntos por parte de los tres equipos. No he visto ni a Zidane ni a los jugadores del Madrid con esa sensación de estos dos puntos a ver si van a ser la Liga.
Ricardo, yo te había invitado, buenos días, te había invitado hoy fundamentalmente porque hace dos semanas hicimos aquí un notcast con las preguntas, las dudas y consultas de los oyentes, y uno, mira, te voy a poner el mensaje, mira lo que me planteaba.
Mira, me gustaría saber qué piensas de los micros a pie de campo, esa gente que aporta comentarios tan útiles y válidos como calienta fulanito, o si después de un gol dice, lo ha celebrado mi banda. ¿Qué opinas de esa persona, de ese perfil, que si no existiera tampoco pasaría nada?
Yo ya dije el otro día lo que me parecía, y hoy quiero escucharte a ti, que al fin y al cabo entiendo que te puedes sentir aludido, no tanto por hacer ese tipo de comentarios tan vagos como por la figura que representas.
Hombre, a ver, imprescindible, yo creo que no es nadie. Al final en la tele lo que cuenta es la imagen, a partir de ahí lo más importante puede ser el narrador, lo siguiente el comentarista, lo tercero el pie de campo. Es decir, es verdad que somos piezas que se añaden a una retransmisión. Hombre, yo trato de huir de los comentarios vacíos o inocuos que no aportan nada, pero es verdad que a veces en un plano no se ve quién calienta, y a mí me gusta en el momento que veo a alguien calentar para decirle al espectador, que a lo mejor no lo tiene en plano, que el entrenador de turno ya piensa en modificaciones y qué tipo de modificaciones. A mí me gusta fijarme en los gestos del árbitro porque me ayudan a entender si el partido para él es tenso o no es tenso. Ayer no parecía, por lo menos, no sé, Raúl estaba allí, a mí no me parece un partido tenso, y sin embargo había bastantes protestas y bastantes conversaciones con Sánchez Martínez. Me gusta ver a los entrenadores, el gesto de los jugadores que no están en el foco a lo mejor de la cámara, porque ayudamos a entender el partido más allá de lo que estamos viendo en el plano. Bueno, oye, opiniones, y que luego evidentemente uno tiene días más acertados, días menos acertados, no se puede ver todo todos los días, siempre hay algo que se te escapará, pero intentamos aportar más que estorbar.
Sí, yo ayer me fijé, por ejemplo, que antes de que Sánchez Martínez pitara un fuera de juego, tú ya habías avisado de que la bandera estaba arriba, y por ejemplo, una conversación que tuvo Militao con Odriozola, ¿no?, que le estaba recriminando que había hecho el mismo movimiento.
Buenas chapas se pegaron ayer algunos.
Que el jugador de banda, que creo que era Rodrigo, ¿no?, el jugador que estaba por ese lado, y, sí. Y claro, ya me estuve fijando, digo, a ver qué comenta Ricardo para decirse mañana.
Claro, ahora porque sí, hay veces que tú estás viendo el jugador... bueno, espera, no, estaba escuchando por ahí.
A ver, que se ha colado. Con el delay, a ver, vamos con Rosetti real, ¿no?
Eso es.
Rosetti grabado, con Rosetti real.
Ya sé por dónde vas a ir luego. Claro, yo estaba viendo la cara de Militao intentando explicarle a sus compañeros cómo iba a ser la jugada que no le sale. Entonces, bueno, pues por lo menos decirle al espectador, Militao ha intentado esto, pero no ha salido. Intentar meter todo eso en un texto.
Sí, bueno, ya sabes por lo que te voy a preguntar. Ayer te dije, te mandé un mensaje y te dije, te pegaré un atraquito ahí en directo. Bueno, en el clásico de la primera vuelta...
Eso fue un atraco.
Sí, eso sí que fue un atraco y no la pregunta. Acaba el partido y resulta que te preparas para entrevistar a Serginho Dest y sucede esto.
Ahora sí, vamos con Serginho Dest. Serginho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué sensaciones os queda después del 1-3?
I speak English.
Ah, in English. Excuse me. Sorry.
Oh, excuse me.
What's your opinion about the match?
It was a really tough match. We had chances, they had chances.
The key of the match was the penalty.
Yeah, I didn't see it, so I don't know if it was a penalty or not.
Real Madrid scores in 2 minutes, and after you can score Ansu Fati in 1 minute.
I know. That's what I said. Like, they had chances, we had chances.
Serginho, two match losses, and now what?
We just have to keep going. You know, we have to win the next couple of games.
Your first Clásico.
Yeah.
And now your sensations.
It's my first Clásico. It's a nice game to play, of course.
Serginho, muchas gracias. Thank you very much.
De nada.
Las palabras de Serginho, bueno, hemos hecho lo que hemos podido con el inglés y prácticamente sin esperarlo. Pero bueno, las palabras de los protagonistas.
Yo, Ricardo, debo decirte una
cosa. ¿De qué clases?
Yo creo, por lo que te he oído, creo que hablo inglés mejor que tú, pero... Si a mí me ponen en ese momento, me ponen ese atraco, yo creo que me bloqueo y no me sale ni el auxiliar para ni el verbo auxiliar para formular la primera pregunta, y no digamos ya luego para traducir. Entonces, no sé, creo que tuviste ahí la... O sea, no pongo esto tanto para hacer mofa de ti como para decir, oye, reaccionaste bien y lo que te pongan por delante, tú ahí tiras, ¿no?
A ver, es evidente que mi inglés es muy mejorable, que es de la EGB, es evidente que es algo a lo que tengo que mejorar, pero también es evidente que yo, cuando tengo que hacer una pregunta, una entrevista en inglés, me las intento preparar para buscar el mejor vocabulario y que la entrevista sea lo más fluida posible. Y en ese momento me vi con esto delante y no lo esperaba, porque nunca en una Superflash habla un futbolista en inglés, y menos sin el previo aviso. A partir de ahí... A ver, yo ahí creo que puedo cometer un error, es decir, intentar hacer la entrevista de la misma manera que le hiciese en español, en castellano. Y creo que a lo mejor podía haberla solventado con tres preguntas más básicas y evitar esa exposición. Pero creo que es lo que tocaba en un clásico, hacer las preguntas que tendría que hacer con mi inglés, bueno, pues con falta de vocabulario y claramente mejorable. También te digo que si la crítica es porque hablo o porque no he hablado inglés de la mejor manera, bueno, vale, la acepto. Prefiero eso a haber hecho una entrevista donde no he hecho una pregunta o donde he hecho una mala pregunta, que sería una crítica más periodística para mí.
Por eso en El Pelado son todas en español. Y El Pelado, para el que no lo sepa, aunque hemos empezado
hablando... Si tengo que hablar una hora en inglés, eso puede ser un drama.
Claro, ahí tienes a todos tus entrevistados en perfecto español. El Pelado es un podcast en el que entrevistas solo a calvos. Pues, ¿Por qué esto?
Sí, de momento
¿por qué
sí.
¿Por calvo?
Pues mira... Yo tenía, bueno, eso lo primero, yo tenía una inquietud con los podcasts de hace mucho tiempo. En ese momento pensaba, me gustaría tener un huequito para mí, que sea mío, pero no encontraba la idea. Y un día cenando con un amigo común, creo que de todos nosotros, que es Elías Israel, salió a colación de una anécdota con Messi en un partido de Champions en Wembley. Y es que en ese partido venía Messi para hablar. Hacía tiempo que no hablaba, o llevaba mucho tiempo sin hablar, y había hablado en el partido de Liga 2 días antes. Y entonces le dije, bueno, has sido el hombre del partido, puedes hablar, está Movistar, está la Fox, está ESPN, está no sé quién más, y la UEFA. Por cierto, el periodista de Movistar es el mismo que te entrevistó el otro día en el Camp Nou. Y entonces Messi dice, ¿quién? ¿El Pelao? Y le dice, pues sí, pues el Pelao. Se ríen ahí los que estaban y dice, pues vamos con el Pelao. Y a partir de ahí surgió y Elías dice, oye, ¿por qué no entrevistas a calvos? Y Elías, ¿pero cómo voy a entrevistar solo a calvos? O sea, la imagen que yo tengo que no me tengo por una persona graciosa, sino que no hay nada que contar mal los chistes, y yo soy de esos. Y así dándole vueltas, la idea pues se fue calando, me pareció simpática y bueno, pues ahí intentamos empezar a tener un huequito en el que yo me lo paso bien. Y tuve que un día decirle a alguien, oye, que te quiero entrevistar porque eres calvo. Ese fue Paco Gémez, salió la cosa más o menos bien y ahí estamos disfrutando un poquito.
Sí, llevas ya unos cuantos entre periodistas, gente del fútbol. El último ha sido Gonzalo Miró y le preguntaste,
sí,
le preguntaste por mí. Vamos a escuchar qué te dijo.
A ver.
¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo para que me salgan todos? Voy a llamar a la libreta de Van Gaal, que seguro que los tiene todos apuntados.
Oh. Sí. Ese me tiene tremendamente fichado. Yo no le conozco, no le conozco personalmente. Yo entiendo que a mí me da bastantes bofetadas, pero me imagino que la intención de su blog es esa. Pero la gente que le conoce me habla bien de él, pero yo es que no tengo el gusto.
¿Y qué imagen tienes de él? De un tipo que a los contertulios o los tertulianos con las opiniones recopila un poco todo y saca ahí sus facturillas. Que esto a alguno no le sienta nada bien.
Pues tendrá su público. Yo creo que él lo que ha hecho bien de manera inteligente es hacerse un perfil y explotarlo. Me imagino que él entenderá también las consecuencias que tiene ponerte a la mitad de la profesión en contra, digo yo. En el fondo, su crítica es que yo tengo mucha presencia en los medios y en eso no está equivocado. Bueno, no te voy a decir que me sienta bien lo que hace, lo asumo, pero es que tengo amigos en común que me han hablado bien de él.
Bueno.
No me quejo, no me quejo de la respuesta.
Estoy en la misma posición que Gonzalo Miró.
Bueno, ¿Que te tenga que preguntar desde cuándo te diste cuenta que eres calvo?
No. En la crítica, en la rajada a Miguel.
En la crítica hacia mí.
Ah, vale.
Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para hacerle a Ricardo una pregunta más?
Una pregunta más, porque la última. La definitiva.
En las redes sociales circula
luego,
mucho...
La última pregunta la hago yo, Miguel. La última pregunta luego la hago yo.
Ah, vale.
Venga, dime.
Circula mucho una foto tuya con una banderita del Barça que utilizan muchos aficionados para criticarte, para tacharte de sesgado y de barcelonista. Cuéntanos un poco por qué, cómo llegó esa bandera a tus manos y qué estabas haciendo en ese momento.
Pues mira, esto es la pelea del Barça-Paris Saint-Germain de Champions hace unos años, la célebre remontada con el equipo de Luis Enrique, el 4-0, que después el Barça levanta con el 6-1. Y en la previa, pues había ambiente de remontada en el Camp Nou, se había llenado, había repartido 90.000, 95.000 banderas. Yo creo que es uno de los primeros partidos donde esa bandera se reparte para dar ambiente. Y además se cumplían 25 años de los mosaicos que se fueron muchas veces en el Camp Nou con los grandes partidos, sobre todo los clásicos. Y nosotros teníamos que dar paso a un vídeo donde se recopilaban esos mosaicos. Y a mí, en los directos, siempre me gusta acercar las cosas a la gente para... para enseñar cosas, para mostrarlas en cámara, y pues se me ocurrió mostrar esa bandera como símbolo de, mira, que hay aquí lo que se han formado, lo que van a tener los espectadores en la mano y que vosotros vais a ver en un mosaico gigante en el partido. Bueno, pues hizo una fotografía a la pantalla, dijo que era periodismo de bandera, y a partir de ahí pues se me etiqueta. Creo que es la nueva manera, la manera 2.0, 3.0, de decir si un periodista es de Madrid o del Barça. Pero vamos, que me pasó también últimamente cuando ahora estamos en la grada, los jugadores celebran en los corners los goles, y me ha tocado pues jugadores de todos los equipos celebrar goles delante de mí. Entonces, como normalmente estoy serio, pues si es Mbappé, claro, es que soy barcelonista, si es Dembélé, es que soy madridista, si es fulanito, es que soy de no sé qué, pues digo yo que es lo que toca.
Tú siempre serio, claro que sí, siempre firme, siempre discreto, siempre neutral, siempre periodista y siempre calvo.
Y siempre, y dice que quiere hacer la última pregunta.
Pues la última, rápido, que estamos fuera de tiempo, sí, ya, sí, Ricardo. Sí.
Nada, es una cosa muy rápida. Raúl, ¿tú cuándo te diste cuenta que eras calvo?
¿Cuándo me di cuenta que era calvo? Pues la verdad es que no lo sé. Lo he pensado muchas veces, porque como te lo he escuchado prácticamente siempre en tus podcasts, no sé realmente cuándo. Yo soy consciente de que siempre tuve entradas, siempre tuve la frente despejada. Pero así calvo como estoy ahora, no sabría decirte, pero hace igual 10 años, pues, o así.
Pues piénsate bien la respuesta. Ya sé que no usas champú, y si te apetece nos vemos en el siguiente podcast.
Apuntado queda.
He conseguido el objetivo.
Conseguiré que Chitu diga que sí, que es el que me lleva la agenda.
Como las estrellas.
Gracias, Ricardo.
Nos debemos un café y una comida, amigos. Un
Eso seguro. Hasta la próxima. Gracias, Miguel.
Hasta la semana que viene.
Recta final, 10:56. Hasta aquí la libreta de Van Gaal. Horario prime en Radio Marca, en A Diario. Aquí sigue.
En Radio Marca. A Diario.